Hoy vamos a meternos de lleno en una inversión a fondo sobre un documento que, bueno, a mí personalmente me ha dejado fascinada.
Sí, la verdad es que tiene muchísima miga.
Totalmente. Estamos hablando de las notas de la sesión del doctor John Walton sobre el libro de Job y todo su contexto histórico en el Antiguo Oriente Próximo. Y, a ver, la misión de este análisis no es dar una clase de religión aburrida ni meternos en debates abstractos.
Para nada, eso sería perderse lo mejor del tema.
Exacto. Queremos hacer un viaje antropológico, o sea, entender realmente cómo las personas de la antigüedad le daban sentido al sufrimiento. Y sobre todo, ver cómo el libro de Job llegó y, bueno, hizo saltar por los aires absolutamente todos los esquemas mentales de su época.
Es que fue una revolución brutal, ¿eh? Rompió el molde por completo.
Sí, pero antes de llegar a eso, para entender de verdad la magnitud de este choque cultural, propongo un ejercicio mental para todos los que nos escuchan. Imaginemos por un momento la frustración absoluta de trabajar para un jefe súper tóxico.
Uf, mal empezamos.
Ya, pero imagínate un jefe que te exige resultados espectaculares, que tiene el poder de castigarte o premiarte constantemente, pero, y aquí viene el truco, nunca jamás te da un manual de empleado.
Madre mía, la pesadilla de cualquiera.
Es que es eso, nunca te dice cuáles son las reglas de la empresa. Llegas el martes, haces un informe y te dan un ascenso. Haces exactamente el mismo informe el miércoles y te despiden fulminantemente. O sea, tu supervivencia en la empresa se basa puramente en adivinar de qué humor está el jefe ese día.
Bueno, es que esa analogía, que por cierto Walton usa en sus notas y es brillante, captura a la perfección el terror psicológico de vivir en el mundo antiguo. O sea, esa sensación de caminar siempre sobre hielo fino.
Claro, una incertidumbre constante.
Eso es. Y aquí es donde Walton introduce un principio metodológico que, a ver, es el cimiento de todo lo que vamos a hablar hoy. Él dice, y cito casi literal, que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros.
Vale, esa frase tiene muchísima profundidad.
Muchísima. Significa que el texto no está escrito pensando en nuestra cultura moderna, ni anticipa nuestros debates de hoy en día. Está totalmente inmerso en las conversaciones, en el idioma y en las ansiedades concretas de la gente del Antiguo Oriente Próximo.
Pero a ver, vamos a desgranar esto un momento, porque me surge una duda importante. Si asumimos que este texto no está escrito, digamos, a nosotros directamente, ¿significa eso que para entender el sufrimiento de Job tenemos que ignorar nuestra mentalidad moderna y ponernos las gafas literales de un babilonio de hace miles de años?
Pues en gran medida sí, y no es para restarle valor al texto, sino todo lo contrario. O sea, para entender la genialidad de Job, primero tenemos que conocer a sus, digamos, colegas de sufrimiento de aquella época.
Claro, el contexto puro y duro.
Exacto. Es que el sufrimiento injusto no era algo nuevo o aislado. En el antiguo Oriente Próximo, el tropo del sufridor piadoso era literalmente un género literario en sí mismo. Había muchísimas obras sobre esto.
O sea que ya tenían todo un corpus de literatura sobre gente buena a la que le pasaban cosas horribles.
Sí, el enfoque que les daban es fascinante. Hay un texto sumerio muy antiguo que se llama El hombre y su dios. Y fíjate, la premisa de este texto es tajante. Dicen que no nace ningún niño sin pecado.
Uf, o sea, ya vienes con la culpa de fábrica, aunque seas un bebé.
Tal cual. Asumen que si sufres es porque tienes alguna culpa oculta. Y en este texto sumerio, al final los dioses le revelan al protagonista cuáles eran sus pecados secretos. Él los confiesa y se cura. Fin de la historia.
Vale, pero eso suena casi demasiado ordenado. ¿Todos los textos serán así de resolutivos?
Qué va, qué va. Hay otro texto, acadio en este caso, que se llama Diálogo entre un hombre y su dios, donde el tipo se cura, sí, pero no hay ninguna gran revelación filosófica de por qué sufrió. Y luego está la joya de la corona, el texto Babilonia.
Ay, sí, el que menciona Walton en las notas, el Lutlul Bel Nemeki. Es un título un poco difícil de pronunciar.
Sí, bueno, se traduce como Alabaré al dios de la sabiduría. Pues el protagonista de esta historia está completamente desesperado. No tiene ni la más remota idea de qué ha hecho mal. Sufre una opresión demoníaca brutal y al final la única solución es que lo purifiquen mediante un montón de rituales complejos.
Es que la frustración de este protagonista es palpable en el texto. De hecho, me apunté una cita de las notas que me pareció espectacular. Él dice algo así como, ¿quién conoce la voluntad de los dioses en el cielo? ¿Dónde han aprendido los mortales el camino de un dios?
Es que esa queja resume toda su visión del universo. para empeorar las cosas hay otra obra, la Teodicea Babilónica, que llega a una conclusión todavía más pesimista.
¡Madre mía! ¿Todavía más?
Pues sí, porque concluye que los propósitos de los dioses son totalmente remotos y además sugieren que los propios dioses hicieron a los humanos con inclinaciones malvadas a propósito.
¡Ostras! ¡Qué panorama! Aquí es donde esto se pone realmente interesante porque, a ver, si en el mundo antiguo se pensaba que los dioses no se comunicaban para nada, es básicamente como mi analogía de antes.
Exacto, el jefe sin manual.
O incluso peor, era como intentar jugar una partida de ajedrez donde el otro jugador cambia las reglas en cada turno, no te las dice y encima se enfada contigo por no saberlas.
Esa es la analogía perfecta. Y lo verdaderamente fascinante aquí es entender por qué no se hundían en una depresión colectiva.
Claro, es que ¿por qué no tiraban la toalla sin más?
Porque en el antiguo Oriente Próximo, la culpa no se asignaba en términos morales. Como no había comunicación divina de ningún tipo, no había un código ético que seguir. Las obligaciones de la gente eran pura y estrictamente rituales.
Ah, vale. O sea, no se trataba de ser una buena persona, de no robar o ser amable con el vecino.
Para nada. Si te pasaba una desgracia, la sociedad no pensaba, oh, qué mal corazón tiene. Pensaban, seguro que se ha saltado una ofrenda en el templo o ha pronunciado mal un conjuro. El error era puramente técnico.
Vale, vale. Pero entonces esto me lleva a hacerme una pregunta gigante. Si toda su relación con lo divino era un trámite burocrático de altares y sacrificios, ¿por qué? O sea, ¿por qué imaginaban a sus dioses así de caprichosos e inaccesibles?
Pues porque esa imprevisibilidad nacía de cómo entendían ellos el propósito de la humanidad. Y aquí es donde Walton introduce el concepto de la gran simbiosis, que lo cambia todo.
¿La gran simbiosis? Suena a término biológico, pero estamos hablando de dioses antiguos.
Sí, pero funciona igual. En las historias de creación del antiguo Oriente Próximo, los dioses no crean el mundo por amor o para compartir su gloria ni nada de eso. Lo crean por pura pereza.
¿Pereza? O sea, se cansaron de trabajar.
Literalmente. Cultivar los campos, hacer ropa, construir canales. Todo eso era muy agotador para los dioses. Así que, ¿cuál fue su brillante idea? Pues crear a los humanos como una especie de mano de obra barata.
¡Ostras! O sea, los humanos existían básicamente para mimarlos y hacerles el trabajo sucio.
Tal cual. La humanidad era una fuerza laboral cuya única función era dar de comer a los dioses y mantener sus templos limpios.
Pero, a ver, si lo entiendo bien, esto crea un problema enorme para los dioses. Porque si los dioses dependían de la comida que cultivaban los humanos, ¿no les daba eso a los humanos un poder de negociación brutal?
Claro, y por eso se llama la gran simbiosis. Era un contrato de beneficio mutuo, pero basado en el terror. Los dioses tenían que proteger a las ciudades humanas, mandar lluvia y evitar que los invadieran otros ejércitos.
¿Y lo hacían porque querían a los humanos?
¡Qué va! Lo hacían porque si los humanos morían por una sequía o una guerra, los dioses se quedaban sin su suministro de comida y sacrificios. La supuesta justicia divina era puro y duro interés propio para no pasar hambre.
Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente de a pie? Básicamente, la religión antigua no era una búsqueda espiritual ni de crecimiento interior, no.
No, en absoluto.
Era literalmente un contrato de codependencia. En plan, yo te doy de comer todos los martes en el templo y a cambio tú evitas que me maten los asirios en la frontera.
Exactamente. Y si conectamos esto con el panorama general, la conclusión es durísima. Nadie, absolutamente nadie en el mundo antiguo servía a un dios por nada.
Claro, la piedad gratuita no existía.
Era impensable. Toda ofrenda, cada rezo, buscaba prosperidad, salud o protección militar a cambio. Era un sistema de transacción constante.
Y justo aquí, entendiendo este contrato tan frío de la gran simbiosis, es donde de repente el libro de Job hace su entrada y se revela como un texto, bueno, absolutamente radical para la época.
Radical es quedarse corto. Y fíjate en un detalle importante. Job es de la tierra de Uz, no es israelita.
Cierto, es como un extranjero en la historia.
Sí. Pero el libro está escrito con un marco de pensamiento claramente israelita, que choca de frente con toda la cultura de sus vecinos. Para empezar, hay cero politeísmo.
Bueno, Job lo deja clarísimo. En el capítulo 31, él jura y perjura que nunca ha adorado al sol ni a la luna.
Eso mismo. En el Antiguo Oriente Próximo, los astros eran deidades importantes. Job los descarta por completo. Además, cuando empieza a sufrir, no muestra ni una pizca de curiosidad por saber que Dios lo está castigando.
Claro, porque para él solo hay uno. No hay un comité de dioses al que apaciguar.
Exacto. Y lo más fuerte es que Job no se plantea en ningún momento que su problema sea un simple error ritual. Él no piensa, uy, seguro que recité mal una oración. Él defiende que tiene una integridad moral absoluta.
Exige justicia de verdad, no un apaño ritual. Y claro, como decías antes, en el mundo antiguo, la justicia abstracta ni siquiera estaba sobre la mesa.
Era un concepto alienígena para ellos. Y esto nos lleva al centro del libro de Job, a esa pregunta clave que el adversario le hace a Dios al principio de la historia.
Ah, sí, la gran pregunta. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?
Esa es la frase. Esa sola pregunta destruye por completo el concepto de la gran simbiosis. Plantea si es posible una justicia desinteresada.
Uf, pero es que me paro a pensarlo y me estás diciendo que en una época donde absolutamente todo el mundo, desde Egipto hasta Babilonia, creía que la religión era una moneda de cambio para comprar protección divina.
Así era, sin excepción.
Y de repente llega Job y plantea la idea de ser bueno simplemente por ser bueno, de adorar a Dios incluso si lo pierde absolutamente todo, sus hijos, su dinero, su salud. Eso debió sonar a locura absoluta.
Sonaba a herejía peligrosa, porque desmantelaba todo su sistema económico y social. Y precisamente por eso, porque las ideas de Job eran una locura para la época, el autor del libro necesitaba incluir la perspectiva dominante dentro de la historia para poder contrastarla.
Y supongo que ese es exactamente el papel de los famosos amigos de Job, ¿no?
Totalmente. El autor usa toda esa literatura del Antiguo Oriente Próximo que hemos mencionado como una especie de papel de aluminio, un contraste de fondo para mostrar la bancarrota moral de ese sistema.
O sea que los amigos de Job piensan exactamente igual que la gente de Babilonia o de Sumeria.
¿Calcado? Sus discursos son la versión antigua de «¿Qué habrás hecho mal para que te pase esto?». Le insisten constantemente en que debe apaciguar a Dios que admita algún pecado oculto para poder recuperar sus cosas.
Claro, para ellos la relación con Dios consiste única y exclusivamente en los beneficios, en haz este trámite y te devuelven el ganado.
Exacto. Pero Job se niega en rotundo a aceptar que su relación con Dios sea una simple hoja de reclamaciones. Y lo más brillante del texto es que desde el primerísimo versículo, el autor declara que Job es justo.
Es verdad. El narrador te lo dice desde el principio, no te deja con la duda.
Y al hacer eso, elimina de un plumazo todas las respuestas tradicionales del Antiguo Oriente Próximo. Ya no puedes decir que Job sufre por una culpa oculta, porque el texto te dice que no la hay.
Espera, espera. Entonces, los que nosotros solemos ver cuando leemos el libro como los malos de la película, los amigos de Job, que siempre parecen súper insensibles.
Sí, los que siempre criticamos hoy en día.
Resulta que eran en realidad las personas que tenían la visión del mundo más normal y aceptada de su época. O sea, simplemente le estaban dando a Job el consejo estándar de autoayuda de Babilonia.
Literal. Eran los ciudadanos más sensatos y ortodoxos de su tiempo. Estaban aplicando la lógica pura de la gran simbiosis. Y esto plantea una cuestión importantísima, porque muestra cómo el libro cambia el enfoque de forma magistral.
¿A qué te refieres con cambiar el enfoque?
Pues que pasan del concepto del derecho divino, donde los dioses hacen lo que les da la gana por puro interés, al de la sabiduría divina. El libro revela a un Dios que opera el mundo basándose en políticas globales, en una sabiduría inmensa que nosotros no siempre podemos procesar, pero que tiene un orden.
O sea, eleva el debate. Ya no es una negociación mezquina entre un humano y un dios caprichoso, sino confiar en una sabiduría que sostiene el universo.
Exactamente. Es un salto cualitativo enorme en la historia del pensamiento humano.
Pues fíjate, viendo todo esto, creo que entender este contexto histórico debería generar en nosotros una inmensa gratitud.
Sí, desde luego. Te cambia la perspectiva de todo.
Que comunica claramente qué es lo que le agrada, que es consistente, que sus reglas no cambian de un día para otro en base al caos, a diferencia de los dioses del Antiguo Oriente Próximo.
Es que vivir bajo el capricho constante de esos dioses antiguos tenía que ser psicológicamente demoledor. Tener un marco moral claro es un alivio incalculable.
Totalmente. Y esto me lleva a un pensamiento final que creo que todos deberíamos, llevarnos a casa para darle una vuelta.
A ver, cuéntame.
Pues si la gran revolución de Job, lo verdaderamente radical, fue cuestionar esa gran simbiosis y atreverse a servir a Dios por nada, sin esperar recuperar sus cosas a cambio.
Sí, la justicia desinteresada que hablábamos.
Exacto. Pues valdría la pena preguntarnos hoy en día, ¿cuánta de nuestra espiritualidad moderna, con todas esas promesas de éxito, de prosperidad a cambio de tener mucha fe, o de que te vaya bien si haces las cosas bien, cuánta de esa mentalidad sigue secretamente atrapada en esa antigua visión transaccional de Babilonia?
¡Ostras! Pues es una pregunta incómoda, pero muy, muy necesaria.
Sí, porque a veces parece que seguimos queriendo apaciguar a la divinidad solo para recuperar nuestras cosas. Os dejamos con esa reflexión.